Round 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro?
¡Tosti!
¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación, mangas. También hablamos un poco de nuestras cacerías o la sección que se va a empezar a abrir en el YouTube, las crónicas de un novato. Esto es por parte más de nuestras cacerías, de nuestras idas a buscar figuritas. Pero esto lo estarás viendo en el canal de YouTube La Cumbancha Rome. Ahí podrás encontrar todo lo que hemos subido hasta ahorita. Y por ahora estás en el podcast y hablaremos de películas, noticias y recomendaciones en cómic. Y vamos a empezar con las noticias que más nos llamaron la atención para analizarlas en el programa, en el podcast. Nunca me presento en al principio del programa, o es raro que me presente al principio del programa. Yo soy Rome, te doy la bienvenida a nuestro programa, a nuestro podcast, su podcast, La Cumbancha Comics. Por ahí vamos a ir también, tenemos peticiones por ahí de Hades, que quiere que recortemos lo que son los trailers de las películas al momento que hablamos de algunas películas o reseñas. Lo vamos a hacer, vamos a poner nada más la mitad del trailer de lo que es, vamos a hablar en esta semana, que es Las Formas del Agua, que a mí me pareció una película bastante buena. Si bien es también contemplativa, estábamos hablando un poco en el podcast pasado que son películas contemplativas, si bien rayan en las películas de arte, esta película, quiero decirles de entrada que entra en ese género, ¿no? Género contemplativo, un género de análisis, que debes ir un poco descansado para checar esa película. Por ahí me decía otro podescucha y amigo, Ramsés, que quizás sea una fuerte contendiente al Oscar. Ahorita yo digo mi opinión si es verdad o no, ya que ya vimos la película y qué nos pareció. Vamos a platicar un poquito, pero vámonos primero con las noticias.
¡Cawabanga!
Híjole, tengo que hablar un poco más entre mi adolescencia y niñez. De esta noticia, porque Lindsay Lohan sigue con la campaña de ser Bad Girl. Híjole, Lindsay Lohan a mí se me hizo, por ejemplo, en Juego de Gemelas, no sé si ustedes hayan visto esa película, pero se me hace una historia muy interesante, se me hace una actuación muy decente de Lindsay Lohan, y déjenme comentarles que la verdad a mí me encantó, inclusive era como el primer crush, ¿no? En acercamiento de una adolescente que a mí me encantó. Me hubiera gustado que la hubieran explotado, no tanto nada más en cine, sino también que hubiera facilitado salir en una serie de televisión, así como lo hicieron con Victorious, con iCarly, y sin fin de series de televisión que me gustaron mucho y que muchas chicas las interpretaron, que eran las protagonistas. Me hubiera gustado más que Lindsay Lohan se fuera por esa línea, pero lamentablemente después de todos esos excesos, creo que Lindsay Lohan queda maltrecha, queda como, vaya, creo que va a ser un poco invasivo el término que voy a utilizar, pero creo que corre su vida, corre su cuerpo con freno de mano y los estragos se le ven en la cara, inclusive en las actuaciones. Hasta ahorita ha hecho películas, por ejemplo, ha estado en Machete, ha estado creo en otra película igual de excesos. No sé, Lindsay Lohan como que sí le faltó pulir esa parte de la actuación que le hubiera dado estar constantemente haciendo una serie de televisión. Y siento que para Bad Gear tengo dos propuestas. Sí está bien, pero me hubiera gustado la Lindsay Lohan que se hubiera mantenido sana. No estoy siendo como algo racial o algo que, ay no, ya hizo mal porque se metió en excesos, no, sino que lamentablemente quedó en su fisionomía, inclusive en su forma de actuar o en su presencia quedó un poco maltrecha. Me hubiera gustado que hubiera quedado sana, como lo habíamos visto en varias películas. Creo que ahí sí le hubiera quedado como Batgirl. Pero hay otra cosa que tenemos del personaje, de que Bad Gear, si quedó también en una parte dolida, quedó maltrecha al momento que esta queda inválida. Así que créanme que le voy a dar el voto de confianza de que quizá nos pueda sorprender Lindsay Lohan, ya sea por esta parte de mostrarnos esa parte del sufrimiento. Si un buen director la dirige, valga la redundancia, hace que haga bien su trabajo, veremos a Lindsay Lohan quizá interpretando una Bad Girl decente, y también que por ahí vaya metiéndole un poco más a lo que es su fisionomía, si bien que vaya por ahí haciéndose algún arreglo estético para que quede como si no hubiera pasado nada en su pasado turbio, porque sí, en algún momento sí quedó como un poco maltrecha, como que se ve un poco más grande, pero quizá lo que haya sufrido sirva para darle ese énfasis, esa interpretación al personaje. Quizá le daría el voto de duda a Lindsay Lohan que pueda interpretar una Bad Girl. Así que yo diría que sí podrían darle el papel, pero también tenemos que ver cómo es dirigida y si está bien, si es ayudada también para que tenga una buena interpretación y que vuelva al camino del trabajo y buenas interpretaciones, y que nos dé algo decente como Batgirl, si es que en algún momento llegara a ser algo de la familia de Batman. Pero en sí yo siento que si no hubiera caído en desgracia, quizá hubiera sido una buena Batgirl, tenía el encanto. En otras noticias tenemos que, si te gusta la lucha libre, quizá tengamos en puerta lo que sería una serie de televisión o una película del Santo. Si bien quiere el Hijo del Santo promover una historia jamás contada de este ícono de la cultura pop mexicana, que es el Santo, ya estaremos viendo qué es lo que realiza con el personaje, pero está en puerta, quizá que podamos ver al regreso del Santo a pantalla. Ojalá, me gustaría que lo explotaran, si bien conforme a una serie de televisión, quizá yo soy más de que sea de época a que sea una película. Creo que funcionaría mejor como una serie de televisión a una película. No sé ustedes, pero yo sí esperaría que fueran por una serie de televisión, y que quizá, guiño guiño, Netflix, por favor, patrocina al Santo para que haga una serie de televisión o una película muy decente. En otras noticias tenemos que Dan Slott llega casi al fin de El Hombre Araña. Después de 10 años al frente del título, pues ya llega la hora de decir adiós al trepamuros y escribir otras cosas, que también estaba escribiendo Silver Surfer y lo estaba haciendo de una manera muy decente, que se los recomiendo. Si no han leído Silver Surfer de Dan Slott, en serio corran a leerlo porque es interesante. Ahí guiño guiño dando algún recomendación de cómics, pero ya lo habíamos hecho hablando de Dan Slott y sus corridas con Spider-Man, que si bien han sido un poco polémicas, un poco espinosas, pero ha puesto en el radar, como siempre los autores de Spider-Man deben de hacerlo, no deben de darle un nuevo enfoque, deben de interesar al fandom, inclusive deben de dar de qué hablar. Por ahí, Superior Spider-Man, que yo no soy mucho no es mucho de mi agrado Superior Spider-Man, pero he de confesar que hizo algo interesante con el personaje al momento de que lo escribe y que dio de qué hablar y nos mantuvo a los fans o nos mantuvo a los comiqueros hablando, si bien de nuestras trincheras, que nos gustó o no nos gustó, pero lo hace de una manera decente. Y Dan Slott pues termina su run ya en unos próximos meses y esperemos que nos esté dando una historia de cierre muy bueno. Así que Dan Slott, estaremos checándolo en otro título. En otras noticias tenemos también, con eso de que Netflix nos trae animación, pues tenemos la segunda temporada de Castlevania que se estará viendo o se estará estrenando en el verano del 2018. Pues ya queremos ver Castlevania porque nos dejó con muchas ansias de más. Ojalá que nos den un poco más de capítulos, no nada más esos poquitos que nos dieron, ese racimo de capítulos. Ojalá que avance ya la historia, ya estaremos viendo la carnita de lo que es Castlevania y toda su mitología. Así que Castlevania lo estaremos viendo en verano. 2018 vienes con todo. En otras noticias tenemos que Guillermo del Toro fue acusado de plagio y salió que hay un corto holandés que tiene la similitud a lo que son las formas del agua. Pero también tenemos que el director ha fijado su postura de con Guillermo del Toro y que Guillermo del Toro ya tenía varios años desde el 2011 trabajando en este argumento y que lleva las de ganar Guillermo del Toro, porque si bien tiene algunos argumentos distintos a lo que es este corto holandés, pero simplemente llega a eso, ¿no? Como una especulación o gente que ve una similitud en los cortos, pero en sí, pues el director dice que estas aseveraciones son erróneas, ya que fueron rumores que el director había plagiado el corto holandés y estos serían. Y que Guillermo del Toro pues no plagió hasta este momento o hasta ahorita que estamos grabando el podcast, Guillermo del Toro no plagió el corto holandés. En otras noticias, que estas sí me dolieron, estas sí me movieron, ya que falleció en las noticias de la semana que nos acudió en el medio, ya sea comiquero, musical, muere Dolores O'Riordan, la cantante del grupo irlandés The Cranberries. Híjole, esta agrupación para mí se hizo muy famosa, muy popular en los años 90, porque si bien en las radios, inclusive en los discos, inclusive en todos lados, inclusive en los transportes, se iba escuchando su hit más conocido, más popular, lo que es Zombie. Y la verdad sí me consternó. La mujer tenía más o menos alrededor de 42, 45 años. Híjole, sí es una pena, porque si bien hasta ahorita, pues personalmente yo no había escuchado más de sus canciones, pero fueron conocidísimas en estos años de los en los 90s, y la verdad conocías lo escuchabas prácticamente en todos lados, inclusive por la mañana, por la tarde, por la noche. Fue muy popular esta banda y sí me sacó un poco, sí me sacó de mi zona de confort, si bien sabíamos que estaba ahí The Cranberries en un bastión de lo que fueron los 90, como lo hubiera sido Kurt Cobain, como lo era Cranberries, prácticamente termina uno y sonaba el otro, así que es una lamentable pérdida. 2018, ahora sí entraste también un poco macabro, porque te llevas a Dolores, la vocalista de Cranberries, que igual tenía mucho que dar, así que Veremos, más bien tendremos al final una melodía de Cranberries al final del programa. Como siempre, les dejo una canción derivado del programa, pero esta vez será de Cranberries, porque me hubiera gustado poner algo de Las Formas del Agua, o alusivo de Las Formas del Agua, o algún tema de Las Formas del que vaya con el programa, pero esta vez nos iremos con Cranberries. Así que, Dolores, donde quieras que estés, esperemos que sigas disfrutando de la música. Vámonos de una vez con la reseña de Las Formas del Agua de Guillermo del Toro.
When he looks at me, he does not know how I am incomplete. He sees me as I am.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.
The natives in the Amazon worshiped him like a god.
Get him out. What are you talking about? No.
We need to take it apart, learn how it works.
I don't want an intricate, beautiful thing destroyed.
We can do nothing. I'm sorry.
Don't do this, Eliza.
What is she saying?
Don't do this.
Oh, God, it's not even human.
Dirección y escrita por Guillermo del Toro. Podemos iniciar que es una película romántica. Podemos decir que es una película de intrigas, como nada es lo que parece. ¿Cómo? Es tan sencillo, es que pensándolo bien, es tan sencilla la trama. Si bien es un romance, ¿qué más puedo decir? Es un romance con una bestia, si bien nos remonta mucho a lo que es el monstruo de la Laguna Negra. O sea, se parece muchísimo, el diseño es prácticamente idéntico. Inclusive luego, después de terminar de ver la película, no sé, como que piensas de ¿y dónde está mi monstruo de la laguna, no? ¿Y dónde está lo violento y jugando, claro, está? ¿Y dónde está el terror? ¿Dónde está el suspenso? Sí hay suspenso, pero no hay terror. Inclusive se ve muy vulnerable lo que es el monstruo. Si bien estamos hablando, o la trama comienza con unas de esta chica, Elisa Esposito, protagonizada por Shelley Hawkins y por su compañera Octavia Spencer. Si bien es una chica que tiene un problema al comunicarse, al hablar, y que son unas chicas que están, si bien estas chicas de limpieza hacen su trabajo en un laboratorio del gobierno, y descubren que hay infinidad de cosas ahí, pero lo que se topan es un anfibio humanoide similar mucho a lo que es el monstruo de la Laguna Negra, muy similar, digo, separemos un poquito de eso, es como un anfibio tipo humanoide. Si bien se hace una amistad, si bien Elisa Esposito es la que se gana su amistad, y vaya, y me gusta esta referencia de que al hombre se le conquista por el estómago, si ya vieron la película, si no, por ahí guiño guiño. Me gusta esta interpretación, inclusive qué tan, no cursi, sino qué tan inocente puede ser este amor entre intraespecies. Wow. Tantos detalles que se me vienen a la mente de Las Formas del Agua. Si bien les digo, es ambientada en 1950, todavía tenemos esta guerra fría entre espías, estos entre rusos, entre Estados Unidos, la guerra espacial, entre que se entre infiltrada gente en altas esferas del gobierno, entre secretos y mentiras, entre especulación, entre inclusive este contrarreloj que tienen, que tienen que ser, una nación tiene que ser la primera en llegar a la luna, una nación tiene que ser la primera en inventar algo o inclusive de destruir una a otra. Es algo interesante, pero si bien ahorita que estaba viendo una imagen, cómo empieza el filme, creo que nos lo dice todo, ¿no? Eso, los primeros segundos del filme nos los dice prácticamente a la cara qué es lo que va a pasar. Si bien no es una trama muy compleja, si bien es una trama muy romántica, es una trama muy inocente, es una trama que inclusive te digo, se puede sentir a contrarreloj en los años 50, esta carrera que se siente entre Estados Unidos y Rusia. Estos personajes son muy vívidos para esta época, se ven muy inocentes, si te lo vas creyendo. Me gustaría platicar más y más de... Si no has visto la película, en serio, ve y corre a verla, porque es una película que si bien vale la pena, vale mucho la pena. En verdad la trama por ahí están diciendo que esta inclusión, digo, inclusión puede ser que sí, digo, en algún momento, bueno, es que iba a poner varios ejemplos, pero nunca llegan a una relación, una atracción formal, si bien algunos personajes muestran amor, o más bien unas especies muestran amor por un humano, aquí sí se ve el amor del humano por la especie y cómo llega a salvarlo y cómo este anfibio puede ser también tan vulnerable que necesita ser rescatado. Es muy romántico, por ahí decían que tiene una inclusión, ¿no? Entre amor entre especies, personajes es de color, inclusive personaje gay. Digo, eso queda de lado porque enriquece la película, todos los personajes, todo lo que conlleva, o más bien todo lo que nos muestran en la película, creo que va de gané. Es una película que todo la aporta, desde Michael Sturbank como Mr. Roberts, como Zelda, como Octavia Spencer, Mitchell Shannon como Strickler, Doug Jones como el anfibio, todo le aportan, creo que todos le dan su granito de arena, todos hacen que la película marche. Pero bien, si bien no voy a dar lo bueno, lo malo y lo raro, si bien voy a dar un punto que creo que a muchos, no sé si sorprenda o no, digo, me encantó a mí la película, ya les dije, lo bueno es los efectos, las luces, Guillermo del Toro en esta película dirigiendo, escribiendo, es muy muy buena, es muy loable. Lo raro, podría ser, o lo malo, es de que en algunas veces vemos muy contemplativo lo que es el filme. Hay partes donde sí son un poco largas las escenas, o son tal vez un poco innecesarias, pero de ahí en fuera, digo, son mínimos los detalles, ¿no? Sí, yo sí capté dos que tres veces que la gente volteaba a ver el celular. Quizá en algunos momentos sí llego a estirar las escenas, quizá lo necesitaba la película, quizá es el tiempo de cocción de la película, porque al final pues te sorprende mucho. Si bien les digo, luego cuando empieza la película, si bien como a los 20 minutos ya sabes como para dónde va a ir, digo, no es sorpresa el reveal de la película, no es sorpresa en cómo termina esta. Lo raro podría ser que no sé, van a decirme, es que quién lo dice, ¿no? Mucha gente, o la publicidad que se le dio en radio, cines, es de que era para todos. Y creo que la película, o que se especuló de más con la película, por los medios de comunicación. Yo esperaba ver otra cosa, sinceramente. Yo no había visto el tráiler, sinceramente, como lo habían puesto, pensé que iba a ser una cosa más de acción, no algo romántico, no un, como un suspenso romance, pero me es satisfactorio haber visto la película. Me agradó, pero la cuestión aquí es de que, ¿cómo puede decirse? Pensé que la película, yo en lo personal, iba a llamar más público, como los medios de comunicación lo hicieron ver. Creo que va más mi crítica por ese lado, ¿no? Que los medios de comunicación, si bien hicieron lo suyo para que esta película llegara a mucha gente, a oídos de mucha gente, creo que no era para todos. Por ahí me confirmarán ustedes si es para todos o no. Si las ustedes la ven, es una película, si bien romántica, inclusive con tintes de musical en algún momento, que quedó perfecto, quedó bien hecho, bien montado esa parte. Lo del musical me encantó a mí. Si bien la película siento que es Guillermo del Toro, empieza a ser como muy característico. Híjole, no quisiera tampoco decir esta palabra, que sea muy de nicho. Creo que sí va a cierto sector de cinéfilos que les gusta el cine de Guillermo del Toro. Y no quisiera decirlo, pero creo que sí va para ese lado. No es para mucha gente. Igual la academia por ahí la tomé, porque si hay otra, por ejemplo, en el 2018 o 2017, donde la vayan a poner a competir, hay muchos rivales, y esta película, conforme lo que se escuchaba, conforme lo que te presenta, piensas que va a ser un poco más de acción, pero no, es más romántica. No le demerito que sea romántica, sino que agarra un icono que es muy muy importante, y es, si bien decirlo, se parece muchísimo al Monstruo del Lago. No sé, no me quito esa imagen, ni tampoco lo voy a criticar de esa manera, ¿no? ¿Qué tipo de Monstruo del Lago es ese, ¿no? Como un poco más cursi, no, sino que es otra película, no es nada de acción, no es nada de si hay balazos, creo que son en el momento justo. Si hay alguna escena violenta, es en el momento justo. Si bien el romance se da, es un poco, ¿cómo puedo decirse? Es un poco romántica la película, es muy romántica en el momento de actuación, en el momento de narrar una historia, en el momento de presentarte el romance, en el momento de presentar, de que este personaje, o un personaje de ahí, no quiero meter mucho spoiler, se siente vulnerable y prácticamente tiene que ser libre, tienen que liberarlo. Pues les digo, es un poco más de puedo decir sin fin de películas donde tiene que liberar al personaje por amor, por un aprecio, y después dejarlo ir, y que en el reveal pues haya algo trágico, ¿no? Y me gusta porque es como muy ambiguo el inicio y el final. Si bien el inicio hay como una habitación toda inundada y alguien parece que está durmiendo, y me gusta esa parte porque queda, les digo, queda como muy ambiguo, queda como en un sueño, y también el final queda como en un sueño, queda como más onírico, queda como más más abierto. ¿Qué pasó? ¿En realidad pasó eso? ¿O realidad, en realidad está sucediendo lo que estamos viendo? ¿En realidad está llevándose a cabo el acontecimiento, la liberación? No sé, es algo muy impresionante, algo que me gustó muchísimo y que rescato de la película. Si bien no quiero hablar con tanto spoiler, porque me gustaría que la vieran, me gustaría que la disfrutaran prácticamente sin saber mucho, pero Las Formas del Agua sí hay que ir con expectativas y yo fui con expectativas bajas, así que creo que eso yo le diría, expectativas bajas, y te sorprende la película. No es mala, no, no piensas que estás gastando tu tiempo ni tu dinero en vano. Así que Las formas del agua, no por ser Guillermo del Toro, me gusta Guillermo del Toro cómo hace su trabajo, pero sí les digo, sí hay partes donde siento que está un poco de más algunas escenas, o extiende las escenas, pero en sí me agradó mucho lo que es Las formas del agua y se las recomiendo. Si bien no es para todo público, pero espero que la disfruten ustedes y que chequen, o que más bien que lo disfruten y que vean un giro de lo que podría ser una pieza de terror a una pieza de romántica. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Eso es lo que vi, que el giro, a mí me encantó esa parte, ¿no? De cómo giras esta entidad que ya teníamos en el consciente pop de monstruos a algo más romántico, algo más vulnerable. Pero eso ahí se los dejo de tarea. Ojalá que vayan a ver La Sombra del Agua, porque es interesante, y para que no les digan y no les cuenten. Después de hacer una pausa, tenemos la recomendación del cómic ahorita por parte de México. Ya han salido dos tomos muy interesantes, a mí se me hicieron. De hecho, debo de reconocerlo, que están mejorando lo que es la calidad inclusive del diseño, inclusive de la impresión. La siguen manteniendo bien el tomo. Los tomos o los cómics de Scooby-Doo Apocalipsis, el tomo 2 de Scooby-Doo Apocalipsis, ya salieron en México y les digo, vienen prácticamente igual, bien cortados. La edición, bueno, no tanto, ahí como que varió tanto, pero sí se tardaron en sacar. Ahorita que lo estaba checando, yo iba a decir, es que se parecen a los de... no por tanto, mínimo es la diferencia de los tomos. Si sí están un poco desfasaditos del corte, pero pues no hay mucho que reprochárselos a TGV. Están interesantes. Más bien la historia corre como una pandemia. Sí, una pandemia donde ya la humanidad, por parte de una empresa, más bien un laboratorio, estaban construyendo nanotecnología que podía mejorar o curar algunas enfermedades de algunos humanos, y donde estaba trabajando Shaggy, donde estaba trabajando Vilma, estaba ahí como experimento Scooby-Doo, y es por eso que le dan esta parte de poder hablar a Scooby-Doo. Vilma tenía este sentido de culpa y quiso hablar a una periodista joven que casi iba para el Pulitzer, y que es Daphne, y junto con Fred, que es su camarógrafo, inclusive su incondicional. Y aquí es como un idilio amoroso entre amor y odio con Daphne y Fred, pero a la vez como que parece que es como un soldado. Daphne, Vilma es un poco más ruin, no es tan inocente. Siempre hay algo debajo de Vilma que no te checa. Siempre es como una mujer que le debes de tener cuidado. Shaggy, prácticamente es Shaggy, pero un poco más hipster, por así decirlo. A Scooby nos los ponen un poco. Scooby es el que creo que no tiene... no tiene gran cambio en esta historia. Es Scooby, simplemente le dan como una razón de ser a su inteligencia, al habla de Scooby. Y estos chicos, después de que Vilma los atrae a lo que son los laboratorios y los salva de lo que es la pandemia de estos nanites, y que convierten a todo mundo en un monstruo, literalmente como si fuera un monstruo demonio, como cultura pop, vampiros, momias, zombies, hay cosas regadas por todo el mundo. Esto es así como corre, inclusive por ahí vemos todavía lo que es más adelante. Si no han leído el cómic, esto más o menos ya es el fin del tomo 1, donde vemos que Scrappy también puede ser un villano y que va tras Scooby-Doo. Que la verdad vemos a Scooby-Doo aquí muy... ¿cómo pues decir? Muy inocente, igual a Shaggy. Pero lo único es que veo que contrastan mucho a esta historia. Y tiene que serlo, porque ya no es como descubrir al cocinero que quiso robarse las joyas y que se puso un traje de monstruo. Aquí no, aquí ya hay en serio, ya hay bestias, hay muertes, hay colapso entre ellos, inclusive se están dando con la cubeta porque no confía uno del otro. Es una historia que, si bien el apocalipsis inicia aquí para que otras historias tomen este virus o esta tragedia de la humanidad. Por ejemplo, yo estoy esperando lo que es Wacky Racer Land, que es carreras locas pero a la Mad Max. Ese lo espero demasiado, y aquí nos están dando que todavía se está publicando, estaba checando ahorita, los tomos convienen, pero todavía se está publicando. Todavía estamos viendo que hasta ahorita en Estados Unidos van saliendo los tomos hasta el número más o menos el número 19, más o menos van en el número 19, y que en este tomo, o más bien en el tomo 2, vamos en el número 12, o sea, vamos a esperar, al menos yo lo voy esperando para lo que es terminar la corrida. Me imagino que van a ser otros dos números más y se acaba lo que es Apocalipsis. Ojalá y que saquen en el Inter, saquen Wacky Racer Land, porque también tocan un poco del Apocalipsis, pero les digo, lo tocan a lo Mad Max, pero un toquecito más maquiavélico por el carreras que tienen que ganar, por ese énfasis de llevarse el primer premio y quizás salvar su propio pellejo en este mundo tan descarnado que se convirtió lo que es Hanna-Barbera. No sé, por ahí pónganlo en sus comentarios si están de acuerdo con este tipo de situaciones que están poniendo a los personajes de Hanna-Barbera, porque inclusive los Picapiedra tienen un cambio muy radical. Si bien Wacky Racer Land tenía algún aspecto medio oscuro, medio como que no confiabas en Pierno Doyuna, inclusive en Lindo Pulgoso y por ahí a la banda de mafiosos que andaba por ahí en las carreras locas, pero lo conviertes en esto más descarnado, como un poco más más oscuro, un poco más obstinado de los personajes. Se vuelve un cómic, unos cómics muy, muy, muy densos, muy, muy especulativos. ¿Para dónde va la historia? Como que sí está un poco más seria y descarnada. Creo que esa sería una conclusión, bueno, mi observar de los cómics, porque sí, si bien son historias que eran muy infantiles, muy goofies en su momento, no sé cómo la estés viendo. A mí se me hizo interesante el giro, porque sé que ellos van a vivir en las caricaturas y van a ser un poco más goofies, un poco más inocentes, por así decir, la trama, pero aquí sí es un poco más más irónico, inclusive más sarcástico, más crudo. Ponen a los personajes como muy diferentes. Si buscas encontrar aquí lo que hizo Hanna-Barbera en estos cómics, la verdad no lo vas a encontrar aquí. Vas a encontrar otras cosas, vas a encontrar otros personajes, pero basados en los personajes de Hanna-Barbera, que la verdad pues a mí me agradaron mucho. No me lo tomo tan en serio de lo que es Scooby-Doo Apocalypse, pero en sí la verdad pues sí puedo decirles que es algo muy diferente, es otra cosa a lo que hemos visto en las caricaturas. Pero saben, no va tan lejos, porque en algún momento trataron de hacer lo mismo en las películas. Ciertamente están tratando de emular esos personajes de las películas. Si bien no son muy buenas las películas, o no son buenas, están tratando de emular, porque inclusive por ahí Scrappy era el villano. Así como que lo han tratado, como que es el por así, el futuro de Scrappy, ¿no? Ser el villano, el que no quiere a su tío Scooby, bueno, por así decirlo, en las caricaturas, en las películas, igual lo trataban, pero aquí es como otro experimento, y que era el que más, ¿cómo puede decirse? El más consentido, puede decir Scooby, ¿no? Por ser más noble y porque sigue viviendo, aunque haya sido un error, como lo muestran en el cómic. Les digo, lean el cómic, ya van los dos números. El primero fue muy bueno, la verdad, por eso me animé a ir por el segundo. Apenas estoy leyendo el segundo, pero sí estoy encontrando cosas que por ejemplo, Daphne no me alcanza a gustar el personaje, pero entiendo para dónde va, entiendo qué es lo que quieren decir con el personaje, pero me gustó mucho, así que continuaré leyendo y ya les diré que les haré una reseña un poco más completa de lo que va Scooby-Doo Apocalypse, pero por eso les digo, estén al pendiente, ya salió el tomo 1, que ya es difícil creo que de encontrar. En algún momento estuvo por ahí las comerciales mexicanas, hablando en México, y por ahí estuvo, me parece, no sé si estuvo en el Comic Rock Show, pero estos cómics, la verdad, pues valen la pena, porque ahorita ya no lo he visto, simplemente el Scooby-Doo Apocalypse, si lo quieren juntar, por parte de Televisa, yo creo que sí debe de estar por ahí uno que otro, pero ya no los he visto. Mucha gente no les hizo caso, a lo mejor sí es, sí lo podrán conseguir. Pero, les digo, es la recomendación, Scooby-Doo Apocalypse, si quieres ver una historia retorcida de lo que es Scooby-Doo, un poco más cruda, un poco más sarcástica, humor negro, la podrás encontrar en Scooby-Doo, se lo recomiendo. Y si no eres tan exigente con lo que es Hanna-Barbera, pues se lo recomiendo. Vale, entonces es la recomendación de esta semana, Scooby-Doo Apocalypse, y junto con también Darth Vader, que aunque las ediciones vayan cambiando, aquí también cambiaron, ya me di cuenta que no la basa mucho de emoción, porque cambiaron un poco los cortes del libro y está un poquito grandecito, pero no es mucho, no a diferencia de los otros de Panini, que sí parecen escaleritas, pero bueno, no importa, pero la historia de Darth Vader es una maravilla, deberían de leerlo, la verdad quiero ver para dónde va esta historia, en qué concluye, bueno, digo, spoiler, digo, pues ahí están las películas, pero cómo encaja más bien, ¿no? Como ese que van cultivando, van poniendo el granito de arena a los cómics, los libros, a toda esta mitología de Star Wars, que ahorita es como, para mí, es como un oasis en el desierto, porque sí, nos han quedado de ver en Star Wars, y pues, ¿por qué no? Mirar a los cómics, mirar a las, a lo que es las películas de antaño, si quieren también ver ustedes los primeros 13, los episodios 1, 2 y 3, pues también es muy muy válido ya a estas alturas de la vida, pues Star Wars pues va cambiando, y quizá en algún momento ni siquiera sea de los que empezaron a ver Star Wars con el episodio 1, 2 y 3 o los 4 y 5, 6 que a mí me tocaron, pues. Pero bueno, quisiera hablar un poco más de eso de Star Wars, porque ahorita tengo un proyecto por parte de Star Wars en manos, prácticamente lo tengo en manos, ahorita están viendo audio, pero vamos allá a grabar el video de lo que es la semana del, o más bien las crónicas del novato, y yendo a cazar figuritas, porque hemos cazado buenas figuritas, y hablando de Star Wars, pues por ahí tenemos algunas sorpresitas de lo que hemos encontrado. La verdad, me ha gustado mucho ir a cazar figuritas, encontrar figuritas que no sabía que existían, pero me encantaron, y esperemos que sea como una crónica para dónde vamos con nuestra, más bien con mi colección, porque he encontrado varias figuritas y que me han hecho pensar para dónde voy con mi colección, pero eso lo estaremos escuchando, lo estaremos viendo en el próximo video de La Cumancha Rome, Las Crónicas del Novato, que creo que así voy a llamar la sección, porque igual y cada semana estaremos poniendo qué es lo que nos estamos encontrando. Por ahí he encontrado unos buenos tianguis que están interesantes, ya sea por ahí por Jojutla hay unos, y hay otro en Xosocotla que quiero ir, hay uno en Chamilpa que estoy yendo, pero les contaré eso en el video, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome, es raro que me presente al principio del programa, y nuestras vías de comunicación son Facebook, La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics en Cuernavaca, que ahí puedes checar el contenido, inclusive las publicaciones que hace Doña Su Comics, que en venta de cómics que tiene en Cuernavaca, y que su puesto de periódicos está en el centro histórico de Cuernavaca y le llegan constantemente las novedades, ¿vale? Muchísimas gracias, Doña Su Comics. También estamos en Marvel BC, que estamos saludando a nuestros amigos de Baja California. Un saludo, chicos, y gracias por dejarnos subir nuestro contenido a Marvel BC. También estamos en iVoox, iTunes, Archivos ORG, como La Cumancha Comics. Ahí podrás descargar el podcast. Y también estamos en Archivos ORG, donde se almacenan ahí todos los podcasts, y podrás ver todo el listado de lo que tenemos a lo largo de estas tres temporadas y de lo que va cada capítulo, con su carátula de qué temas hemos tocado a lo largo del podcast, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Los saluda. Eso es todo por mi parte. Y nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Y también estaremos grabando lo que es el Rome, Las Crónicas de un Novato, donde hemos ido a chacharear y hemos encontrado figuras interesantes. Y también hemos encontrado muchas experiencias que me gustaría. Compartirlas, me gustaría expresarlas, ya que han sido experiencias muy buenas. Inclusive me ha tocado que me han regalado piezas, pero con la consigna que esas piezas no salgan de mi colección y que queden como colección y que queden permanentemente en mi acervo, pero eso ya lo contaré en el video. Y en serio, muchísimas gracias por seguir el contenido, muchísimas gracias por seguirnos en el podcast, y estaremos subiendo más seguido más videos, ¿vale? Eso es todo por mi parte y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Bye. Nos escuchamos pronto. Bye.